Este es un capítulo experimental de Estúpido Nerd, porque este es el primer episodio de un podcast en la historia hecho completamente en primera persona.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese Estúpido Nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, cortometrajes y otras cosas ñoñas.
Nueva categoría.
¿Siempre ha estado? ¿De qué me hablan?
Sí, vayan y revisen todos los capítulos anteriores. Juan Dapu se los va a editar ahorita todos, ¿verdad?
¿Editar?
Digo, porque eso siempre es tú.
Siempre es tú.
En todos los capítulos.
En todos los capítulos. Si no, es, hay un error en Spotify como el que tuvimos esta semana. Pero que se bajaron todos, pues al volverse a subir quizás se desapareció esa palabra. Pero
solo
siempre
esa
ha estado.
Palabra.
Putos de Spotify, putos y su edición selectiva.
¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer?
Por lo menos un tercio de Estúpido Nerd todavía quiere Spotify, por si están escuchando esto y están sopesando.
Porque hoy vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los sueños húmedos de Kojima. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como la nostalgia de los ochentas. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los nazis. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los arcades. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los rusos. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los putos tanques en escarpados. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los ninjas. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como la ciencia ficción y los robots. Porque hoy vamos a hablar de Hardcore Henry y de Kung Fury. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Vi que se hizo una remoción láser.
El gato fantasma.
El tatuaje del gato fantasma me perseguía en las noches. Me tocó quitar. Marica, ya, no vuelvo a dejar que mis estudiantes me pinten la puta mano porque ustedes se fritan, güey.
Nunca decimos más. Como crítica fue bonito. En la cara, queremos tatuajes en la cara.
Todo lo que ustedes dicen es crítica.
Que parezca rapero gringo.
Post Malone.
Esa mierda, que lo metan preso como
Lil Alefrito.
No sé si es uno de esos.
Con 69. Boris. ¿Qué más, Boris?
Bien, bien, ¿cómo le
¿Cómo va su mano? Que también está como con algo extraño.
Tendinitis y túnel del carpo. Muchachos, servicio social, hagan pausas activas. En serio, cuando en la oficina los pongan a hacer pausas activas, háganlas. No es por joder, es importante.
Si no se los ponen a hacer, propónganlas ustedes.
O háganlas ustedes. En YouTube hay como 1000 tutoriales. Háganlas, tiren los brazos. No quieran una infiltración en el tendón. Esa mierda duele.
Diego y Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estúpido_nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, cuando se le da la hijo de puta gana.
Deezer,
iVoox, Spreaker, TuneIn, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Y la promesa Estúpido Nerd.
¿What? Estaba echando globos. ¿Qué pasó?
Bienvenido.
Si ustedes usan alguna plataforma de podcast y no estamos ahí, avísenos y nos subimos.
O si el capítulo no está en una plataforma de podcast que ya usen y ya estamos, también por favor avísenos.
Sí, avísenos. Spotify es contigo.
Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden encontrar todas las recompensas que tenemos para los que nos apoyen y apoyarnos para que Kojima pues ya pueda por fin dedicarse al mundo del cine.
Güey, lo que hace Kojima no son películas realmente.
Sí, Hardcore Henry, ¿no?
Sí. La verdad, solo sentarse a ver 2 horas y de vez en cuando dar X.
Pues como cuando uno ve una película, pausa, voy al baño.
Sí.
Vuelvo, play. Vamos con la ficha técnica de Kung Fury, la película que nos enamoró cuando salió el Kickstarter.
Claro que sí. Mire que estamos rompiendo fronteras. Nosotros nunca habíamos hablado de películas de Suecia. Creo que nunca nadie en la vida ha hablado de películas de Suecia.
En Suecia supongo que hablarán de sus películas.
Ah, bueno, sí. Entonces, Kung Fury, como decía usted, es un corto del 2015 que está dirigida, escrita y protagonizada por David Sandberg, un sueco que le dio por hacer una película homenaje a todo lo que él vio cuando era niño. Películas de ultraviolencia.
Uno, dos, ultraviolento.
en la que los protagonistas eran policías con una especie de superpoderes. Hay una ametralladora en todo lado, miles de muertos y efectos especiales patéticos, etcétera. Entonces este tipo hizo el Kickstarter para conseguir plata. Estuvo de buenas porque una de las personas que se interesó en el proyecto fue Jorma Tacón, que es el que hace de Hitler y también es uno de los integrantes de The Lonely Island, el grupo este musical parodia que tiene con Andy Samberg. El tipo le dijo: me interesa mucho participar de este proyecto, le voy a dar plata, pero también le voy a conseguir amigos. Y unos amigos que le consiguió fue David Hasselhoff, que les hizo pues la banda sonora y también participó con un pequeño papel haciendo la voz del carro de Kung Fury.
Hal 9000.
Sí.
Del Hoff 9000.
Sí, Don Hassel de Hoff. Gran chiste, me encanta.
Y como es un cortometraje, vamos a hacer
muchos
los cortropos, por favor.
Vamos,
Diego, ya.
A mirar cuántos tropos podemos sacar de este pequeño corto.
Todos.
Nada, listo. Hablando de tropos, sí, Kung Fury es simplemente alguien que dijo: oigan, ¿y si hacemos todas las películas ochenteras en 30 minutos? Bueno, todas las películas de acción ochenteras.
El bingo de los tropos.
Pero es una vaina impresionante, impresionante. Y que al mismo tiempo se está burlando, o siento yo que se está burlando, de todas estas películas de historia alterna que juegan con la idea de que, no sé, la de los nazis. ¿Cómo se llama esta? La de los nazis que estaban detrás del lado oscuro de la luna.
¿What?
¿Nazis
no conoces, ¿no conoces esa película?
Uy, no, pero ahora
sí,
quiero
claro. Maricas, buenísimo. No, se llama Iron algo.
Sí,
Se llama Iron Sky. Iron Sky es una película, y Boris, sé que esto le va a gustar, cuenta la historia de que al final de la Segunda Guerra los nazis realmente no pierden. Pues pierden, pero no mueren, sino que huyen y se van a esconder al lado oscuro de la luna.
¡Qué nivel!
Y en el año 2012 es, creo que bajan, deciden invadir otra vez la Tierra. Tanto así que existe una secuela que se llama Iron Sky 2.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría?
Sorpresivo.
En el cual creo que todavía no ha salido la película, pero ya hay tráiler. Y en el tráiler se puede ver la figura de un señor Adolf montado en un T-Rex.
Ok.
Entonces, siento que Kung Fury al mismo tiempo coge un poco de toda esta idea, porque obviamente como esta película hay otro montón que han jugado a eso, y también se burla por su lado. ¿De qué se trata la película? De un super policía que es el maestro del Kung Fu y que tiene que pelear contra Hitler.
El Kung Fury.
La verdad, yo siento que toda la película salió de eso. Al man se le ocurrió Kung Fury. Ah, ahora tengo que hacer algo con eso. Y salió Kung Fury. Hackea el tiempo, bla, bla, bla. Es que esta, en serio, me importa un culo spoilearla porque no importa.
Hay que verla
y ya. Si uno creció y vio películas de los 80, ya se la vio toda.
Porque hay Hitler, ya sabemos que el man no gana.
Exacto, sí.
Pasa un montón de cosas ridículas. El man termina con vikingos y conoce
a Thor.
A Barbariana.
Uy, Barbariana está rica.
Barbariana y a Katana. Y a Thor, que es un fisiculturista, un señor.
Sí. Y el caso es que
Hammer Time. Bueno, esto es el capítulo.
El caso es que sí. Todo esto en un pequeño video de 30 minutos que se encuentra en YouTube, gratis, original, porque así fue como salió.
Y vamos con un experimento.
Uy,
de
bien experimental.
El país que nunca deja de sorprendernos.
¿Tuluá?
Tuluá.
Eso.
Y es Hardcore Henry, la ficha técnica.
Bueno, Hardcore Henry también es del 2015, hecha por un señor que se llama Ilian Aishuler. También es el cantante y el compositor de un grupo que se llama...
Se llama Movimiento de Cabeza en 360 grados.
Con suspiro.
Con suspiro. Es un nombre súper conceptual porque los rusos son así
si
extraños.
Fuera, como si fuera el de Saturno de Life. El lugar de moda se llama...
Ah, sí. Maricas, buen idea. Stefan.
Stefan.
Stefan era genial.
Una banda que se llama Beating Elbows. Como los codos mordidos, o mordiendo codos, más bien, por algún motivo. Y estos señores hicieron un par de videos en primera persona. Uno de ellos se llama Bad Motherfucker, muy recomendable. Va a quedar en la página web para que lo vean. Y después de esto, de la buena crítica que tuvo el video, decidieron, ¿por qué no?, hacer una película de acción completa en primera persona. Parecido a Kung Fury, también pidieron plata al público, no en Kickstarter, en Indiegogo.
Kickstarter de la B.
El Kickstarter de la B. Patreon.com/StupidNerd. Y la película, pues, se hizo con cámaras GoPro pequeñitas pegadas en la cabeza de los actores para que siempre se dé la impresión de la primera persona.
¿Son más de un actor?
Son varias personas, porque estaba viendo la historia, les daba dolor de cuello por cargar el aparato ese.
¿Pero no era una GoPro?
Pero el aparato, para que funcionara y que tuviera estabilización de movimiento, pues okay, eso okay. Pesa y cansa. Y además que hay un video de la banda sonora donde muestran muchos de los efectos especiales de la película y son efectos reales. reales, no son digitales. Hay una escena con un tanque de guerra que se maneja de verdad y dispara de verdad. Hay helicópteros, hay explosiones reales, al mejor estilo de las películas de los años 70 y 80. Entonces fue una producción y la hijo de puta. Y consiguieron unos actores medianamente hollywoodenses para hacer algunos papeles. Jimmy, que es como un personaje que tiene muchos papeles y es muy raro ese personaje. Sí. Su man que se llama Charlton Copley. Es un actor como que no se reconoce por el nombre, pero uno ve en donde actúa ese man y es como, ah, se me hace parecido a alguien.
Es el del remake de Los Magníficos.
Sí, exacto.
Que hace Murdoch.
Y también actúa Tim Roth. Sí. Él es el papá de
sale
Henry.
Sale una sola escena, pero es muy
y la actriz está la casa de Estelle, Hayley Bennett. Ella también actúa como en unas películas. No es la protagonista, pero por ahí uno la ve y dice, ah, se me hace conocida. Y de eso va Hardcore Henry. Es una película experimental. Recogió algo de plata. Originalmente se llamaba solo Hardcore, pero cuando la distribuyeron alrededor del mundo le cambiaron el nombre a Hardcore Henry.
En español se llama Hardcore, Misión Extrema.
Marica, si yo saco una película que se llama solo Hardcore, también como que lo pienso dos veces porque el 90%,
porque ya he visto muchas, ¿verdad?
El 90% de las personas que van a llegar no están buscando una película de acción. O no de ese tipo de acción. Y en ese otro medio, esto de en primera persona ya es, como es cero novedoso.
Bueno, pues ya que usted lo puso, los hardcore tropos.
Los hardcore tropos. Esta película es, imagínense un videojuego, un shooter en primera persona, en el cual usted está frustrado todo el tiempo porque no puede hacer nada.
No se le imagine, se llama Metal Gear.
No, marica, porque ni siquiera. Porque
cinco.
Las animaciones
Phantom
de Metal,
Pain.
Las animaciones de Metal Gear lo sacan a usted del juego y lo ponen en una película porque no son en primera persona.
Bueno.
Esto
bueno,
sí es en primera persona. Es como si ustedes estuvieran diciendo todo el tiempo, usted debería estar jugando, pero no. Marica, imagínese, es como ver un gameplay de los de YouTube, pero sin que nadie le esté contando a usted lo que está. O sea, sin comentarios.
Sin PewDiePie gritando.
Sin PewDiePie gritando. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo?
Sin estúpido nerd gritando.
Sin Diego diciendo que.
Que si ese gato le salta todo, se va al carajo.
Para que vayan a ver nuestro video de gameplay de recién dos. ¡No me pague la luz!
Y me la pagaron igual, malparidos. Bueno, ¿de qué va la película? La película trata sobre un man, el protagonista, que es Henry, a través de los ojos de quien estamos viendo todo lo que sucede. Muy literalmente, porque incluso la primera escena es con los ojos mirando lugares distintos, lo cual es bastante desconcertante en un inicio.
Sí.
Y es un man que no tiene memoria y lo están tratando como de salvar de un lugar en el que está atrapado. Y una tracamanada de problemas de típica película de acción en los cuales el man se va desenvolviendo. La verdad es que la película, como película de acción y de ciencia ficción, no tiene nada particularmente novedoso. Sí tiene muchas cosas que son muy, muy de videojuego. Incluso la forma como va escalando el peligro, como va escalando el nivel de los malos hasta llegar a un malo final que tiene poderes literalmente. O sea, todo se siente como un videojuego que uno llega hasta la pelea con el malo final. Básicamente eso va la película. No voy a decir que es una película buena, no me parece una película buena, pero sí me parece muy frita y, o sea, por curiosidad y por cultura general, véanla.
Como, sí, como porque experimento, es que es experimento muy frita. Muy
ahora, qué mareo tan hijo de puta.
No me parece, pero...
A mí,
ya vamos a mí, hablar
bueno,
de eso.
Digo, porque... no me mareé, pero me costó. Es difícil de ver.
Ya vamos eso a hablar de eso porque de después de la cortinilla vienen todos los spoilers y los sentimientos acalorados que no podemos controlar sobre Kung Fury y Hardcore Henry. Kung Fury y Hardcore Henry, pues ya lo resumieron Diego y Boris. Kung Fury trata de un policía que va a vencer a Hitler porque Hitler va al futuro porque él lo venció en el pasado. Es un poco una historia cíclica. Y Hardcore Henry trata de un man tipo Robocop, lo reconstruyen para darse cuenta que solo era un experimento, que su esposa no era su esposa y que el malo tenía todo controlado. Pero
plot twist,
el man logra matar a su creador.
Es como Mewtwo. Sí, mata a su creador. Mewtwo, marica, algún día tengo que hacer un capítulo sobre Mewtwo. Tengo muchas cosas que decir sobre Mewtwo.
Con Detective Pikachu vamos a decir, marica, cosas de Mewtwo. Pero
Mewtwo mató a su creador, mató a su dios, ok.
Vamos a volver con Kung Fury y Hardcore Henry, porque pues no hay mucho más que decir sobre la historia de estas dos películas.
Sí, sin duda. A nivel de guión, no esperen aquí nada, fue puta, es bobísimo.
Creo que es más importante de los dos experimentos la sensación que generan. Porque cuando vi Kung Fury, todo iba muy bien. Hitler llega al futuro, le dispara a los policías, el Kung Fury nos explica cómo fue que obtuvo sus poderes cuando un rayo y una cobra lo mordieron al mismo tiempo.
Muy bueno.
El rayo le dio y la cobra lo mordió y vio la profecía y él se convirtió en Kung Fury.
Me encanta, esa escena me encanta.
Tiene que ir a derrotar un arcade y decide luego viajar al pasado.
Hackear el pasado.
¿Por qué? ¡Hackerman!
Porque Hackerman puede hacerlo todo.
Hackerman es un gran personaje.
Viaja al pasado, se encuentra con los Laser Raptors, así se da cuenta que está en la época de los vikingos.
Y porque Barbariana tiene una minigón.
Y le presenta a Kitana y se van en T-Rex.
Katana.
¿A Katana?
Katana.
Kitana presenta... es Mortal Kombat.
Y se van en un T-Rex. Le presentan a Thor. Thor dice...
¡Top! ¡Hammer time!
Le abre el portal. Barbariana le dice... ¿A dónde vas? Él les deja su teléfono. Hace una linda presentación de por qué comprar el teléfono.
¿Por qué comprar el teléfono? Muy tesa, güey.
Llega donde Hitler, hay unos chistes muy buenos como Tank You, que, y les da con el tanque, y I'm disarming you, y le quita los armas, le quita los brazos. Pero luego la pelea con Hitler es tan decepcionante.
Cierto.
Tan decepcionante porque Hitler era el Kungführer.
Claro.
Y se lo venden a uno toda la película como el man estaba muy cerca de ser el Kungführer. Y le pegan las bolas en un chiste retonto. O sea, más tonto que toda la película. Y no hay pelea final. No hay una confrontación final del Kungführer al Kungführer.
Pero marica, es que esta película no está terminada. Esto es un tráiler largo.
Se supone.
Piensen cómo termina, marica, al final terminan en que Hitler está como si nada en el futuro.
Pero me molesta el personaje de Hitler.
Pero no me puede decir que toda la pelea previa, marica, esa matazón de nazis.
Pero eso fue lo que... No le puedo decir eso porque es lo que acabo de decir. Todo eso es muy teso hasta la pelea con Hitler.
Algo muy divertido es cuando llegan los personajes secundarios a ayudarlo.
Marica, la declaración de amor con el Triceracops. Hablaron 5 segundos.
Eres el mejor compañero que he tenido y no han entablado nada más.
Viajé al pasado. Porque te amo. ¿Qué putas está pasando acá?
Y Hackerman se vuelve un robot que dispara con una Commodore.
Marica, es muy
tedioso. Y hackea las heridas de bala.
No, y cuando está hackeando el tiempo para mandar a Kung Fury al pasado, que se pone un Power Glove.
Power Glove, marica.
Marica.
Y cuando está escribiendo el código que me dice que primero no presiona nada, solo está ahí. Y luego vemos la pantalla y dice, SFK, SFH.
O sea, exactamente lo que pasaría es solo se bajan los dedos sobre el teclado.
Toda esa escena es encantadora. Las funciones que usa son de Java y que luego la fórmula que hackea es igual a MC al cubo. ¡Mierda! Y eso es lo que logra hackear el tiempo.
Y para que Kung Fury viaje, se para encima
de la Commodore.
De la Commodore.
Y la destruye el Laser Raptor cuando llega.
Laser Raptors se habían extinguido hace miles de años.
Él piensa como en La Rosa de Guadalupe, piensa... Y escuchamos sus pensamientos. Oh, rayos, no sé.
Y él narra también la película.
Y con voz. Yo soy un policía. Y con voz superpuesta. Todas las voces en la película son superpuestas. Bueno, la de Kung Führer no. La de Hitler no. Pero como parte del homenaje a esas películas setenteras, ochenteras, primero y segundo, porque todos los actores tienen un acento muy sueco. Entonces dijeron, no nos van a entender. Tocó doblarlos encima para que sea un poco más lógico.
Como Arnold.
Como Arnold Schwarzenegger. Parce, hablando de Arnold Schwarzenegger, se supone que la película de Kung Fury está anunciada desde hace rato y uno de los protagonistas va a ser Arnold Schwarzenegger y el otro va a ser Magneto, Michael Fassbender. Están anunciados y desde hace como 2 años, desde 2017, dijeron, va a haber la película de Kung Fury, el largometraje completo, con Arnold Schwarzenegger y Michael Fassbender. Ya está el sol de hoy.
No lo he vuelto a ver.
Pero esa película tiene que salir pronto. Tiene que salir, el mundo lo necesita, bro. El mundo necesita Kung Fury, el largometraje.
Mi único problema con el corto de Kung Fury es que sea un corto, realmente. Yo necesitaba más.
Es cierto.
Yo necesito más. La verdad,
yo quiero la pelea de vuelta entre el dinosaurio
y el águila.
Y el águila, sí, cuando el águila, marica, está en el piso y le patalea.
La pelea
y el dinosaurio intenta con sus garritas pegarle y ninguno se da. Todo es muy divertido.
Tiene que haber revancha. Que no sé de quién contra quién, pero revancha en todo caso. Y tiene que haber una pelea real entre Kung Fury y...
El Kung Fury.
El Kung Fury.
Claro, sí. Yo coincido con Juan Dapo. No hay clímax en esta película.
No, la verdad es que es lo que les digo. O sea, este corto lo sacaron como un teaser para la película larga. Punto. Pues la verdad, pues les funcionó. Por eso fue que el Kickstarter toteó y va a existir una película, un largometraje.
Ojalá exista.
O pues se supone que lo va a ver.
Es que no sé. Cuando yo vi por primera vez Kung Fury, me sentí muy parecido a cuando vi por primera vez Riders, el documental de Indiana Jones, porque es un tipo que hizo esto por amor al arte. El tipo hizo primero un tráiler de la película y lo subió a YouTube diciendo, algún día voy a hacer esto una película. Nadie le creyó, todo el mundo dijo, esta mierda es ridícula, porque que es ridícula. Pero incluso los actores, la que iba a ser de Barbariano, de Katana, la tuvieron que cambiar porque estaba ocupada, no que sea, en fin. No habían conseguido derechos de muchas cosas. Cuando se hizo el tráiler, había como máquinas de Pac-Man y de Tetris y no tenían derechos, entonces tenían miedo de que en algún momento llegara alguien a joderlos por eso.
Por eso les tocó conseguir este increíble arcade del unicornio volador.
Sí, la serie Unicorns, que es el nombre de la productora. pero...
¿Se acuerda? Con todas las veces que uno iba a jugar Laser Unicorns.
Man, yo era muy bueno en Laser Unicorns.
Pero nada, entonces salió como un tráiler de una idea traída de los cabellos, lo volvieron un cortometraje que es Even More traído de los cabellos, y si van a hacer la película completa, esta mierda tiene que ser algo muy loco. Pero, pues puta, es que nomás el arranque de la película a mí me encanta cuando llega la policía y le dice a los maleantes como, ¿por qué tienen el permiso para esas armas?
Aquí
y botan la patineta y le disparan el carro de policía. Aquí está mi permiso. Y le disparan y lo explotan porque todo explota. Mierda, Marica, ya eso da todo el tono a la película. Y la pelea contra el arcade y está lleno de errores de tracking de VHS y las escenas se pierden.
Es una cosa muy tesa, muy tonta como la niebla de Silent Hill, pero le funciona mucho. El man está peleando en un lugar, luego se pierde el video. Porque él no lo hubiera hecho.
Tracking.
Porque el tracking.
La cinta se daña.
O sea, el video existe. Lo que pasa es que esta versión, este que tenemos nosotros, y luego aparece en el helicóptero.
Y luego aparece en el espacio.
Hubble, sí. Empujándose él con el telescopio Hubble.
El man, es lo que me gusta de esta película, que uno nota que es parodia, que igual también es homenaje, pero que man también sabe resolver muchas cosas con lo que tiene. Y también se meten muchos gallos, porque si uno ve como la escena de la estación de policía está armada en CGI, porque le salió de los huevos hacer mañana a Tommy Wiseau.
¿Sabe por qué? Porque el director, este Sandberg, solo tenía plata para comprar un uniforme de policía. Entonces le tocó, y es cierto, eso dice en IMDb, entonces le tocó hacer muchas tomas de diferentes actores con el mismo uniforme y pegarlo para que Hitler los mate de la mejor forma posible disparando por teléfono. ¿Por qué Hitler los mata?
Y además usted sí vio que Kung Fury vive en Gotham, ¿no? Pues en Gotham versión Titans.
Sí, la ciudad de mierda.
Es eso, o sea, el man que con la mini Uzi le dispara al que tiene el boombox para poder coger el boombox y seguir escuchando, eso solo pasa en Gotham de Titans, ningún otro lugar.
Usted habla de eso y hay un helicóptero pasando y ya tengo miedo de que en algún momento pase
algo. Warner intenta matarnos porque...
No, de que de repente nos damos cuenta que nosotros vivimos en Gotham de Titans.
Pero ahora vamos con la otra película. Hardcore Henry sí es un largometraje.
Doble H.
Doble H para ahorrar tiempo.
Tiene la misma cantidad de sílabas.
Se está pensando exactamente en la cantidad de sílabas.
Sí, ahorro.
Está en Netflix y, como ya dijimos, se ve en primera persona. Cuando estamos hablando de la primera parte del capítulo, Diego dijo que qué mareota, dijo de puta. Yo vi la película al 1.5. O sea, yo vi la película en drogas. ¡Wow! Y no me mareé. Hubo partes en las que lo puse más lenta para ver qué pasaba. Y me parece que la película, por la estabilización de imagen, porque no es un plano secuencia, que me parece que eso es una gran idea, no haber hecho un plano secuencia, que es como cuando ustedes me dijeron que era una película en primera persona, lo primero que pensé fue eso. ¡Qué puto mareo! Porque esto va a ser un puto plano secuencia de una película experimental. Y no, es una película con cortes, es una película con cambio de lugares, es una película que funciona como película en muchos aspectos, aunque su personaje sea mudo y esté en primera persona, tal cual un videojuego.
Muy Half-Life, muy Portal. Primera persona y no tiene voz.
Y toda la historia es también muy loca, porque es un man que pierde como un brazo y una pierna y los ojos. Le ponen implantes, pero llegan unos malos a cogerlo a él, porque supuestamente el man pagó por él, el man se alcanza a volar y todo el tiempo lo están buscando, pero hay un científico que lo quiere ayudar, pero resulta que el científico que lo quiere ayudar era el científico que trabajaba para el malo y luego se da cuenta que su esposa realmente es la esposa del malo y están haciendo un ejército de hombres cyborg que obedecen ciegamente lo que su esposa, que es la esposa del malo, lo
obedece.
Que el malo tiene poderes telequinéticos,
que más
pero que lo matan.
Por eso, que una vaina
sí, apenas rarísimo. Sale el man, se ve, pero el man cada vez que los usa como que sangra, o sea, le cuesta usarlos, que me parece también muy teso, que sí, le da una debilidad, lo vuelve invencible. Y cuando lo mata, es la primera vez que le vemos la cara, porque supuestamente mata a Henry. El man se acuerda muy a lo gladiador de su familia, del consejo que le da su padre, se levanta y mata a Ajax.
Sí.
A Alex. ¿Cómo se llama el malo? Se sube al helicóptero del que se iba a ir el malo. La esposa le pregunta dónde está. Él le muestra la cabeza. Ella le dispara.
Media cabeza,
sí. Ella le dispara una de las balas. Como tiene brazo metálico, se le devuelve, le da. Se cae el helicóptero. Le dice, busca dentro de tu corazón. Tú me amas de verdad. El man cierra la puerta y se acaba la película.
Encantador.
Chan, chan.
Sí.
¿Sabes? Hay más cosas, hay más escenas de acción. Están.
Hay muchas escenas de acción. Hay
es
mucha
todas
bala.
Escenas de acción.
Sí, todo es. Esta película no para. Es un no non-stop para. De es mucha verdad. Acción. Las escenas. A mí me encanta toda la escena que ocurre como en este edificio abandonado, rescatando al científico. Jimmy se llama el personaje real. Es un científico que está paralítico porque en un accidente, pues en un experimento que salió mal, lo dejaron en silla de ruedas. Pero tiene como.
Ajax. Malo.
Ajax, sí,
lo levantó y lo cae sobre su espalda.
Lo levantó y mientras estaba en él le dijo como, marica, le voy a partir la espalda. Y lo botó y le partió la espalda.
Sí.
O sea, fue tal cual.
Entonces, claro, después de que Francis le hizo eso, el tipo tiene como avatares que son muy divertidos. Ese personaje de Jimmy me encantó por los avatares. El actor que hizo de Jimmy dijo que es el papel más difícil que ha hecho en su vida porque le tocó hacer como de 10 personajes diferentes en la misma película. Que está como un indigente, un hippie, el soldado francés, que es encantador porque es todo corajudo y todo feliz.
El punqueto.
El punqueto, que también es muy divertido.
El Frank Sinatra.
Sí, el Frank Sinatra, el como civil normal. Y le tocó hacer un musical, le tocó cantar Under My Skin de Frank Sinatra.
En distintas voces.
Exacto. Con distintos personajes. El papel es difícil de hacer y es la escena más bizarra de la película. Una película que por sí es loca como el hijo de putas tenga un musical.
Esa escena es muy tesa porque muy el man se conecta como a la Matrix y puede controlar a qué cuerpo transferir su conciencia, pero solo una a la vez. Entonces vemos cómo Frank Sinatra se cae y de repente se levanta el que se había caído hace 5 segundos y luego se levanta otro, y está muy bien editada esa película y muy bien coreografiada para que no se note pues que es el mismo actor, sino que parezca de verdad, que dé la sensación de que son varias personas haciendo de él.
Sí. Esta película, pues bueno, tiene que sacrificar muchas cosas para que funcione la primera persona. Primero, que no es creíble un diálogo entre él y otra persona. Primero, porque es mudo. Pero por más que si tuviera voz, es incómodo en una película ver a alguien hablando y que uno esté viendo la cara de la persona que está escuchando. Eso es raro en general. Y a nivel de entrevistas, a nivel de cualquier cosa, no funciona ese recurso. Entonces tienen que sacrificar la voz del tipo y por eso lo ponen mudo. Toda la fotografía también te toca sacrificarla, porque aquí no pueden crear un escenario, no pueden mostrar algo bonito porque está primera persona y este tipo no está en un lugar, está viviendo ese lugar. Entonces, claro, todos estos recursos se van al traste y por eso la película flaquea en esos detalles. Pero de resto, el nivel de coreografía, de edición, es que la edición en serio es muy buena. Y todas las escenas de acción, de parkour que hay, sí, de momentos trepidantes, de balas, de explosiones, están muy bien hechas.
También dije que era el sueño húmedo de Kojima, porque parece eso. Parece un videojuego, tanto que a veces el man sostiene el arma de forma extraña solo para que se vea en cámara. O sea, el man sostiene el arma como, no sé,
sí,
como
de forma no natural.
Que le pasa a muchos videojuegos. Pareciera que tuvieran un brazo salido en medio del pecho porque...
Sí.
O que miraran desde el abdomen, si los ojos están pegados en una tetilla o algo así.
Exacto. Y esto le pasa, no tan así porque pues es el brazo del actor, pero sí hay interacciones con objetos. Que uno no mira la perilla cuando está abriendo una puerta. O sea, uno abre la puerta, pero este man mira todo lo que va a hacer, pues porque obviamente la película se lo requiere. Obviamente el videojuego se lo requiere. Y si da esa sensación de yo debería estar jugando esto.
Es que eso se siente muchísimo y esa es la vaina. Que yo creo que incluso lo desconcierta más a uno como gamer que a un no gamer que vea la película. Un no gamer que vea la película pues puede pensar en simplemente algo experimental y ya. Uno simplemente piensa en...
Prestart.
Sí, como, no sé, restart la misión porque ese hijo de puta la cagó. Así no es como se hace. Y es que toda la lógica detrás de la película es lógica de videojuego. Toda. El momento en el que se encuentran armas justo antes de una pelea, o sea, entre más cosas usted encuentre es porque más fuerte va a ser la pelea que viene. Lo que les hablaba acerca de cómo va escalando.
Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros.
Olvida, Catre, hijo de puta.
De repente este podcast se volvió de
Minuto de Dios. Radio. Sí, en cualquier momento les mando un piolín con una bendición bien bonito.
Yo aquí también le tengo su piolín.
¡Oh, Diego, no! Y ese también hace bendiciones.
¿What?
¿Sí?
What? Pues bueno, pone la materia prima también. ¿Sí? Parte de la materia prima.
Ay, pues, no hace el trabajo él solo. O sea,
trabajo de equipo, de pareja.
El caso es que también está la evolución de dificultad en los combates y muchas veces le hablan al man como le hablan a uno en un tutorial de videojuegos.
El principio todo es un tutorial.
Pero es que igual más adelante cuando va, entre comillas, aprendiendo nuevas habilidades, también se las van dando así. Y eso es una vaina muy frita. O sea, en serio, es un videojuego en todo el sentido. Hasta el punto en el que, marica, la forma como llega él a agarrar al malo cuando el malo está muy emputado es lo más videojuego del mundo. El man saltando por encima de los cuerpos flotantes de... ¿No?
Hasta de plataformas.
Marica, es muy de plataforma. Yo, viendo eso, yo decía, jueputa, en esta parte yo me hubiera muerto unas tres veces y me hubiera tocado volver a intentar saltar.
You died.
Sí. Game over, como en Kung Fury.
Kung Fury, sí. La película del síndrome del control 2.
Sí.
Sí.
En esa película todos somos hermanos menores.
Y estamos viendo a nuestro hermano mayor. Bueno, no sé, yo era el hermano mayor y yo era el que no dejaba jugar a mi hermano.
Yo también entonces, era el hermano mayor.
Por eso es que este podcast funciona.
Sí, un mi podcast hermano, de hecho, sobre mi hermano, hermanos mayores.
Mi hermano está aquí, pero el micrófono está apagado y solo habla y cuando puede editar. Pero es para que se sienta incluido en el tema.
¿Cierto, Andrés?
Soy Andrés.
Hardcore Henry es un gran experimento, pero también una gran prueba de por qué las películas no se hacen así.
Uy, sí,
no es la primera.
No es la primera.
En los 40 se hizo una llamada como La Dama del Lago o alguna mierda así, que era como un thriller de encontrar un asesino.
Pero es como la primera de acción.
Sí, pero sí, también tuvimos la escena en Doom. Por si no se acuerdan o la quieren
escena,
olvidar.
La escena.
Sí, claro. Siempre se han tenido escenas.
Pero
sí,
hay que hacerlas bien. Y una película no se puede sostener con este tipo de recurso. Porque cogea la historia. Más allá de que cogea la fotografía, más allá de que cogeen las cosas, cogea la historia.
¿Sabes qué es lo que yo haría? Volver Hardcore Henry un corto y Kung Fury un largometraje. Y ahí me hubieran cuadrado al pelo. Porque en un corto no se alcanza a perder la novedad del recurso de primera persona y se pueden hacer cosas muy chéveres sin que se note la deficiencia en el guión, sin que se noten todo ese tipo de cosas que sí fallaron ahí y se puede quedar con el impacto y el shock y lo chévere que puede ser mostrar esto así. Y Kung Fury, hueputa, ¿dónde está la pelea con el Kung Fury? Y hueputa vida y donito más barbarian en mi vida.
Sí, porque aburre.
Alcanza a aburrir.
Uy.
Sí.
Uy.
Es como, man, ¿y? ¿A dónde vamos en este viaje? En esta linda, en esta triste historia.
Hay razones por las cuales ese tipo de cosas solo se pueden hacer con los videojuegos. Y es que ese tipo de cosas requiere un nivel de inmersión que
no le da la película.
Esa
no puede.
Experiencia cinematográfica no le alcanza a dar.
No, no tengo cómo controvertir lo que acaban de decir.
Pero no estoy de acuerdo.
No, sí, sin duda, no estoy de acuerdo porque a mí me entretuvo y me encanta la película. Claro está, 3 minutos más y ya se vuelve un tedio en el hijo de puta. Y además es una película relativamente corta, no es...
Es hora y media.
Hora y media,
¿no?
Sí.
Pues bueno,
sí.
Menos 10 minutos de crédito.
De crédito, sí. 1 hora y 20 es una película 2 como...
2 Furies y medio.
De duración promedio corta, de hecho. Pero a mí me entretuvo desde un principio, aunque no sé, siento que una persona que no tenga tanto amor por los videojuegos, esta película lo desespera rápidamente. O sea, esta es una película que los papás no van a disfrutar. Una persona que no juegue videojuegos se va a desesperar profundamente. O que no le guste el cine de acción de esa forma. Sí, esto, por más que sea un experimento narrativo, también este de Boyhood fue un experimento narrativo y 27 años de se morrieron haciendo la película, lo que sea, y es un puto bodrio, pero uy, Boyhood como es de mala maldita sea, pero claro, este es un experimento y como experimento, pues se la jugaron, la apostaron, fueron a un público de nicho y pues marica, yo estoy ahí, amo las películas, 1, 2 ultraviolentas, me encantan las películas de acción estúpida, me encantan los videojuegos, a mí esto me entretuvo de principio a fin.
Lo que yo experimenté en eso es, no estoy diciendo que a partir de cierto punto en la película me aburrí, sino que hubo momentos de la película que me aburrieron. Por ejemplo, yo no puedo decir que estaba aburrido al final de la película. O sea, pelea final, me la vi completa y fui feliz. Pero sí hubo momentos en los que yo decía, esta parte me... O sea, no sé, skip la escena. O sea...
Press X to start.
Sí, me retracto. La película no es que sea aburrida, porque no es aburrida. El clímax es chévere, pero es lo que dice Diego. Hay momentos de la película en el que, como yo no soy el jugador, me frustra, quiero avanzar en la historia... Y lo que le decía era como eso, ¿a dónde vamos? Pongámosle el acelerador a esta mierda porque yo quiero ir a matar al man ya. Entonces puede ser esto más de sensación de frustración de videojuego como que de la película.
Sí, sí, siento que el problema es ese, que los tres somos gamers, somos videojugadores, de pronto no somos pues tan fanáticos ni tan inmersos en los juegos de shooter. Bueno, Diego sí, pero...
Pero solo...
No, pero sí, pero los tres tenemos un background grande en videojuegos y jugamos mucho y desde hace muchos años y nos encantan y en fin. Sí tocaría ver una persona que no juega, ¿cómo ve esta película? Porque esa sensación que usted dice, Juan Dapo, de frustración de videojuego, yo no la tuve. Porque yo vi la película como una película, no como un videojuego. Y en ningún momento sentí la urgencia de quiero avanzar, quiero que avance, quiero tener el control. No, yo estaba metido en el papel y me divirtió un montón.
Entonces, ¿síndrome de hermano menor?
Sí, un poquito, porque tenía primos que me hacían eso. Pero saludo a los primos, los
sí,
quiero
por
mucho.
Mi lado, maldito Santiago.
Y por mi lado, Ah, no. Yo estaba en la cima de la pirámide.
A propósito, si hay alguien de los oyentes que cuando vean la película, que nos digan, si ustedes no juegan videojuegos, ¿cómo la vieron? ¿Cómo la sintieron? Porque siento que ninguno de los tres puede decirlo como un novato en estos temas.
Sí. Y si no juegan videojuegos, ¿por qué están escuchando Estúpido Nerd?
Porque hablamos de series, películas y videojuegos. Si
y cortometrajes.
¿Les gustarán las películas, los videojuegos?
Sí, si no les gustan los videojuegos, pues contéstenos lo que dijo Boris y además contéstenos quién les hizo daño. ¿Necesitan un abrazo? No los vamos nosotros, pero lo necesitan.
Pero bueno, paréntesis, una cosa que me pareció interesante y estuve revisando después de la película. Hay una escena en la que el malo le dice a Henry, en Rusia se venden al año como 100.000 bates de béisbol y solo 50 pelotas. ¿Te imaginas cuál es el hobby de los rusos? Dice, ajaja, qué risa, puta el dato real. Y de hecho puede ser peor. Una estadística lanzaron como que en Rusia se habían vendido 500.000 bates de béisbol y solo 2 guantes y 1 pelota. En Rusia, no juegan béisbol, pero aman golpear con bates de béisbol. Es un dato real.
No, lo que pasa es que los bates de béisbol son más baratos que los palos de hockey.
También, entonces, de pronto no, sí, juegan a hacer piñatas, no sé. Pero,
sí, sí creo que hay una cosa en el objeto, por el objeto.
Claro, pero la película es muy entretenida. Es rara, es muy rara, es muy putamente rara para ver. Y sí, uno entiende que las películas de primera persona no funcionen tan bien. La Bruja de Blair, por ejemplo, es casi primera persona, sino que es vista desde una cámara y no desde los ojos de los protagonistas.
Pero creo que eso es lo que hace la diferencia. O sea, creo que esa diferencia, aunque es sutil, sí es importante. Aparte porque como todo el mercadeo alrededor, como toda la venta de la película, toda la publicidad fue como alrededor de que estos cassettes se los habían encontrado, pues está grabado como el culo y está mostrando el registro de la desesperación de unos personajes. Entonces la cámara cambia de manos, sí, podemos verlos, se están hablando.
Nunca muestran a la bruja, ¿no?
Nunca muestran a la bruja y este recurso es chévere tanto que se volvió un género casi para el terror, como todo verlo desde las cámaras.
Sí, entonces, sí Paranormal Activity, Cloverfield.
Sí creo que alcanza a ser diferente la sensación. Porque aquí sí es como, usted, espectador, es Henry. Nunca se ve la cara sino en una escena al final. De resto, usted es Henry. Le estamos hablando mirándolo a los ojos casi. Entonces sí creo que hay una diferencia ahí.
¿Existirá una versión de Hardcore Henry para ver en VR?
Uy, sería del putas.
Yo creo que eso cambia la experiencia completamente. Y yo la vería.
¿Hacia allá van los videojuegos? ¿Hacia ese nivel de detalle de la vida?
Marica, no.
Sí, los Sims, Sims conocen no. A Call of Duty.
Sí, man, pero no. Digo, o las sea... texturas, las cosas.
Ah, porque sí, obviamente. A nivel gráfico, bueno, detalle, sí, sin duda. A, sí. Total seguridad, sí. Sí, no esperemos de un indie, no esperemos que hagan un Super Meat Boy con esos gráficos.
Marica, sí.
Uy,
sí,
qué miedo.
Uy, no, qué sí, gonorrea.
Sí. Ese sí es el Uncannibal y mal, güey, puta.
Con ese nivel de realismo, tener que ir a salvar de el Dr. Feto, ¿es que se llama? ¿Dr. Fetus? Ah, ¿y la novia qué es lo que es? Ella no es un pedazo de carne. Ya que es uno es un pedazo de carne, pero ella es
pedazo de pollo.
Algo también digamos. Asqueroso, weón.
Sí, y que uno muere miles de veces.
Pero no hay nada más emocionante que ver un speedrun de eso. Sé que lo vimos en el capítulo pasado, pero viejo de puta.
Mire que Hardcore Henry parece el speedrun de una película de acción.
Y o sea, de un videojuego de acción.
Claro, porque las películas de acción siempre tienen como el... Cuando se establece toda la historia de usted es este, está su rivalidad y va a ocurrir esto y su motivación para lograrlo es o su hijo, su esposa, alguna cosa. Aquí es... No, ni mierda. Arranca dando piñazos desde el principio y hasta fin, no se acaba. Es un speedrun.
Pero siento que la película... Tienes eso bueno, que saben presentar el personaje. O sea, sí, es a toda mierda, y como es a toda mierda, todo es confusión al principio, uno no sabe quién es al principio, pero como todo va avanzando, como armaron el guión, es creíble lo que está pasando. Es creíble que el man no sepa quién es creíble como este nivel de acción tan cerdo. Porque tiene un rastreador, sí, es la excusa más vieja del mundo.
Capítulo 1 de la cartilla.
Pero... funciona porque el malo es el que está dando plata para construirlo.
Por eso y está haciendo un ejército. Le ponen un brazo artificial, ahí está el puto chip. O sea,
La película no flaquea en sus razones, no flaquea en mostrarnos la historia, no flaquea en mostrarnos al malo. El malo es un malo cruel, pero creíble, con una motivación clara.
Y tiene un cómic, se llama Hardcore Akon o algo así. Hay un cómic que explica este tipo de dónde sacó los poderes, pero se ve muy interesante. Si alguien lo consigue, avísenos.
Sí, aparte de que el man sea un ser supernatural, porque pues esto es una medio ciencia ficción fantasía, no flaquean sus personajes. Tiene 4. Pero son muy, muy, muy sólidos. Para la sencillez de la historia,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí,
o
sí,
sea
sí,
no es la obra maestra del cine, pero uno siente que yo le creo al malo, yo le creo a la esposa del malo, yo le creo a Jimmy,
yo le, hago
y yo
a la
le creo a
la
Henry.
Uy, yo le hago a la esposa del malo. Si a mí esa vieja me pone el anillo, yo también hago lo que sea, güey.
Diego, ¿usted por qué todo lo que dice?
Y es que lo chistoso es que no es nada raro, pero ya no interpretamos pasa, que es muy no, pasado.
Es una escena
literal de la película. La vieja al principio de la película le pone un anillo porque le dice que son esposos. Y aquí les miren, le pone el anillo así, así le pone el anillo, con este movimiento.
Esto es un podcast.
¿Se acuerda?
Sí,
acuerda
de, era solo para ustedes dos.
¿Se acuerda, Boris, que en el capítulo pasado dijimos que por qué no grabábamos? Porque yo hacía caras y me movía y era muy histriónico por los gestos que hace Diego. Es que no grabamos el podcast en video.
Changos. Pero imagínese ese VR, la película de Harkonnen Re en VR, la escena del prostíbulo. Yo creo que mucha gente dice, no, yo no quiero avanzar con la película, yo me quedo aquí pajareando.
Ya es hora de ir despidiendo el capítulo extraño y muy emotivo de hoy con la conclusión más obvia. ¿Dónde estaba nuestra pelea con Hitler?
A lo bien.
Sí.
Se las acepto enviar.
Pero no podemos irnos sin antes dar la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Don Diego, Kung Fury y Hardcore Henry por separado.
Primero Kung Fury y luego Hardcore Henry.
Sí, por eso dije Kung Fury primero y luego
O sea, Kung Fury.
Ajá.
Y después, Hardcore Henry.
Después.
Entonces, Hardcore Henry. No, Kung Fury, tomándolo como una promesa, no como un producto terminado, sino como una promesa y como la promesa de lo que debe terminar y lo que viene, dándole todo el beneficio de la duda, yo le voy a dar un 8. Sobre todo porque el corto promete un montón de vainas que donde logre cumplir en el largometraje va a ser una vaina muy tesa, el humor autorreferencial y el que no se tome en serio a sí mismo la película parece del putas. Entonces, sí, esa me gustó mucho. Hardcore Henry. Yo voy a poner un 6-5. A mí no alcanzó a pasar. No alcanzó a pasar, pero por poquito.
Profe, me falta.
No. Dígale a su mamá que venga y hable conmigo. Pero el punto es que Hardcore Henry, las falencias alcanzan a llevársela. No a algo que no se pueda ver, no algo, pero sí algo que uno no puede decir como. O pues yo no puedo decir como es buena. No me da.
Don Boris.
Bueno, a ver. A ver. No, Kung Fury es una película, es un corto que me gusta bastante, pero siento que el recurso se quema muy rápido. El recurso de la exageración, de la caricatura de los 80, de los puns, a mí no me da para un largometraje. Creo que a mí como corto le faltaron 15 minutos. O sea, si fuera un corto de 45 minutos estaría bien, pero ya volverlo a una película, no sé, siento que ya sería saltar el tiburón y no creo que funcione muy bien. Pero así como la presentaron, con el humor que tiene, con toda su caricatura, yo le pongo un 7-5, porque bien, pero sí le hace mucha falta la pelea con Hitler, es una promesa incumplida y duele. Hardcore Henry, por otro lado, me encanta, y yo siento que es como de las películas, las subterráneas, las que toca rescatar, porque vale la pena verla, en serio es, a mí me divirtió montones, tiene un tipo de acción medio caricatura también, pero más creíble, no sé. Sí, es menos inverosímil. Tan creíble como puede ser un soldado que mata a medio batallón y es un robot. Pero es que tiene cosas muy buenas, como la esposa del malo y como Jimmy. Jimmy es un personaje que me encantó. Yo prefiero a Hardcore Henry que Kung Fury. Y a Hardcore Henry le pongo 8-5. Sí, porque me encanta.
Yo voy a evaluar Kung Fury como lo que es. Sin la promesa del largometraje, porque estoy de acuerdo con Boris. Esto le falta la pelea con Hitler, pero no va para mucho más. Yo voy a ver la película, sí, me va a romper el corazón y vamos a venir a hablar de ella. O sea, va a haber otro capítulo de Kung Fury en unos años cuando salga.
Si se les da la gana.
2030, por ahí.
Sí, temporada 18. Voy a juzgarla como lo que es y la falta del clímax. Hitler como personaje tan flojo al final hace que el corto sea un 8. Tiene cosas muy tesas de los 80s, humor absurdo que me divierte honestamente, me encanta verlo. El carro del policía huele porque una patineta le pegó por debajo y explota luego. Hablan con David Hasselhoff. Hasselhoff hace un video espectacular del tema de la película. Todos esos detalles hacen que el corto sea muy muy teso. Lo que le termina, lo que le baja los dos puntos es que no hay clímax. Y no es tan grave, pero es grave. Y Hardcore Henry, para mí, pasa. Es una película que hay que ver, es una película que se sostiene, es una película que usa bien la primera persona hasta donde le da el recurso, pero no es Kung Fury. Y a mí sí me gusta más Kung Fury. Y entonces yo le voy a poner 7. Pasa, tranquilo, no tiene que repetir. Espero no repita. No lo quiero ver el otro semestre. Y váyase para su casa con su nota. Esas fueron las calificaciones de Estúpido Nerd para Kung Fury y Hardcore Henry. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Spotify, YouTube, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Evox y donde quieran.
Y donde no.
Y donde no quieran, allá llegaremos. Recuerden también que tenemos la maravillosa página web estupidoner.com, donde encuentran todos los capítulos en todas estas plataformas. Bueno, en las plataformas que los dejen pueden dejarnos comentarios, reviews y demás. Y recuerden que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidoner pueden apoyarnos más allá de escucharnos y tendrán bonificaciones adicionales como Season Pass, nuestro podcast para Patreons. Y el Patreon también va a hacer que podamos ver al fin la pelea entre el Kung Fury y el Kung Führer. Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers. Y dicho esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.
Did anyone ever tell you not to hassle the Hoff 9000?
Oh, Hoff 9000, son of a bitch.